Vamos a hablar con Carlos Romero Grecia, que es director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Ariel. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, contame, ¿cómo se prepara la Dirección de Tránsito y Transporte? ¿Cómo se prepara nuestra provincia para la llegada de la red Tulum, que ha sido tantas veces anunciada y postergada en su implementación?
Bueno, en realidad nosotros, es cierto, nos preparamos para la implementación definitiva de red Tulum, y la vez que se preparó, digamos, anteriormente, fue en febrero, que se lanzó en departamentos alejados. Vale la pena resaltar esto porque en todos estos meses hemos venido trabajando muchísimo con departamentos alejados, que nos ha permitido también, a la par, digamos, ir desarrollando algunas cuestiones tecnológicas, cuestiones infraestructurales, que definitivamente van a ser también un aporte al Gran San Juan y a localidades aledañas, ¿no? Pero bueno, todo el equipo de la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Tránsito y Transporte, el Ministerio de Gobierno, abocados realmente de un modo muy intenso a todo este proceso de implementación.
Bueno, de hecho, en este momento se están llevando a cabo distintas reuniones. Creo el secretario de Transporte, Jorge Armendáriz, está reunido con empresarios del transporte, planificando un poco cómo va a ser esta implementación. ¿Me podés contar un poquito sobre eso, Carlos?
Bueno, el secretario sí ha sostenido diversos encuentros. Nosotros fuimos parte de algunos de ellos, también con el sindicato, con UTA, también para ya, digamos, definir algunos detalles con inspectores, con choferes, de modo tal de que la información esté bien clara para todas las partes que van a integrar este gran esquema de transporte público. Pero bueno, también al mismo tiempo, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una serie de capacitaciones a monitores urbanos, no solo de Capital, sino también de otras de otros departamentos, buscando que ellos también cuenten con toda la información y un rápido acceso a la información. Fundamentalmente, siempre insistimos, una vía es la aplicación de Red Tulum, por supuesto, pero también la página web de Red Tulum, donde están cargadas todas las líneas, todos los horarios, bueno, todos los recorridos, ¿no?
¿Y en qué consisten esas capacitaciones que se están llevando a cabo? Tengo entendido desde la dirección que vos dirigís.
Bueno, precisamente lo que buscamos es fundamentalmente orientar en el acceso a la información. Ese es como el eje principal para que todos puedan acceder. Algunos, ya la verdad que nos ha sorprendido, muchos de los monitores ya tenían la aplicación y conocían muy bien la aplicación, pero bueno, algunos otros se han encontrado con la necesidad de planificar juntos ahí un viaje. Lo hemos hecho en forma bastante participativa y también para evacuar dudas. Por ejemplo, a muchos de ellos se les ha acercado ya gran parte de las de inquietudes sobre trasbordos, sobre lugares donde se pueden hacer los trasbordos, sobre paradas, dónde van a estar ubicadas, y entonces buscamos todo esto trabajarlo en el marco de esas capacitaciones, ¿no?
Bueno, y la fecha de implementación es el 4 de diciembre, ¿ya está confirmado este día?
Mire, nosotros en realidad tuvimos desde el Ministerio de Gobierno, nos avisaron de que era inminente la implementación, la puesta en marcha. Estamos trabajando realmente para que sea esta semana. Después, el día y el horario de lanzamiento, supongo que es inminente que el gobernador lo anuncie y que lo dé a conocer a la sociedad. Pero a nosotros, en realidad, en el proceso, en el marco de los procesos que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la instalación de paradas, de señalizaciones, un trabajo que se viene haciendo ya desde hace algunos meses con los distintos municipios.
Sí.
El trabajo en las estaciones, estamos en este momento colocando ya la cartelería final para que cada uno de los usuarios de transporte público pueda reconocer el andén correcto, con toda la secuencia de paradas de colectivo. Digo, todo lo que a nosotros nos toca llevar adelante está en su etapa casi final, definitoria. Estamos seguramente entre mañana y pasado terminando ya todas las actividades que nos corresponden y ahí abocarnos ya de lleno a lo que va a ser el proceso de implementación y estar toda la Secretaría de Tránsito y Transporte y todos los técnicos que han compuesto el equipo de Retulum, por supuesto, en la vía pública, acompañando a la gente también para que también, ¿no?, todos los usuarios de transporte público puedan llegar de forma rápida, ágil y adecuada a su trabajo, a su casa, ¿no?
Carlos, para comprender un poco cómo va a funcionar esta red Tulum, contame dónde van a estar puestas las paradas de transbordo.
Bueno, en realidad las paradas de colectivos, las paradas de ascenso y descenso de pasajeros, sí, van a estar en el área céntrica, realmente ubicadas de modo muy similar a como están hoy.
¿A cómo están?
Prácticamente todas las paradas que hoy se ocupan mucho tienen un fundamento de su ocupación, eso es por proximidad al área céntrica, por proximidad a algún equipamiento como ANSES o un banco. Entonces eso lo conservamos por obvia razón. Uh-huh. Y después algunas las hemos agregado, otras se eliminan porque son las que están en torno a la Plaza 25, ¿no? Que no hay más servicio en justamente ahí en Mendoza, en Mitre, en este tramo. Pero esencialmente creo que el pasajero tiene que saber que lo que buscamos es que tienen que identificar la parada por la cual va a pasar el colectivo que los lleve a sus destinos, es decir, es muy probable que cambie el lugar de espera, ¿no? Capaz que yo espero en un punto hoy, uh-huh, y con Retulum tenga que esperar en otro punto del área céntrica. Y en los barrios, lo que estamos hablando con los choferes es que es muy importante que ellos, independientemente de dónde esté señalizada la parada, puedan parar igualmente para poder llevar a la gente, que nadie se quede en la calle, hasta que podamos ir ordenando un poco el sistema de modo tal que la gente se acostumbre a ir a la parada, algo que es muy importante justamente para que los colectivos no paren en todas las esquinas, ¿no?, que tengan un cumplimiento de horarios más eficiente. Uh-huh. Después, los transbordos. El transbordo en esencia significa que yo me bajo un colectivo y me subo a otro colectivo, ¿no? Esos transbordos se pueden hacer en cualquier punto de la provincia, no es o sea, en cualquier parada de la provincia, no es que es una cuestión inherente específicamente a las estaciones de transbordo, sino que en las estaciones de transbordo yo puedo también, además de cambiar un colectivo a otro, puedo tener algunos servicios adicionales. Están en este momento trabajando sobre núcleo sanitario en la estación de la Córdoba para que tengan un servicio sanitario dentro de muy poquito. Uh-huh. Vamos a tener la recarga de sube. En fin, algunos servicios que van a ser obviamente conexos con el transporte público y van a garantizar mejores condiciones de espera y de viaje para los usuarios, ¿no?
Uh-huh. Dentro de la ciudad de San Juan, las estaciones de transbordo, ¿cuáles son? ¿La que está en la calle Córdoba, la que está en la calle Mitre también, y Mitre y Rioja, o una cuadra más allá, no sé cómo se llama esa calle?
Claro, Mitre y Jujuy.
En Jujuy, sí.
Mitre entre Jujuy y Aberastain, ahí se ubica la estación Mitre. Uh-huh. Y la estación Córdoba se encuentra en Avenida Córdoba, entre España y La Cera.
Son dos nada más.
Son las dos grandes estaciones que uh-huh tenemos. Y después, bueno, el sistema de paradas de colectivo, que hoy en día están señalizadas algunas de ellas, están trabajando justamente en la señalización en distintos puntos de la provincia. Hacha uh-huh ya ha colocado varias. Acá en el centro de San Juan están hoy montando los postes, ya se han puesto las platinas de base. Y seguramente en lo que va de la semana se terminarán de colocar las tapas que indican las líneas que pasan por ahí, ¿no? Uh-huh. Esas son paradas que hasta hoy son reconocidas, digamos, en los hechos, ¿no? Es como que se ha hecho, se ha incorporado por uso de costumbre, pero nosotros las hemos incluido ya todas en un registro de paradas que están disponibles a todos los usuarios para que puedan ver en esa parada de colectivo qué colectivos pasan, a qué hora pasan, ¿no?, a lo largo del día, uh-huh, que tengan toda la información disponible, y por eso era muy necesario crear este registro.
Carlos, ¿qué esperan desde la Secretaría de Tránsito y Transporte con respecto a la implementación de la red Tulum? ¿Qué es lo que se espera como resultado?
Bueno, a ver, nosotros estamos convencidos que este es un proyecto que, primero, porque lo sabemos, no tiene antecedente similar, comparable en la República Argentina. Uh-huh. Sí han habido proyectos similares en otros países de la región, pero este es un cambio realmente importante, que no solamente es un cambio de recorridos y de horarios, sino que viene acompañado de infraestructura y dentro de un esquema de planificación que está perfectamente preparado para incorporar después otro tipo de movilidades, como la bicicleta, por ejemplo, para que realmente se integren de un modo completo en el esquema de viaje de los ciudadanos. Entonces, claro, si vos me preguntás por el mediano plazo, el largo plazo, yo creo que este proyecto va definitivamente a generar un antes y un después en materia de movilidad en la provincia, y eso obviamente tiene implicancias en las condiciones de acceso. Nosotros tenemos que lograr que la gente acceda mejor. Uh-huh. Y eso es lo que nos preparamos. Quizá hoy alguien se puede quejar por una conexión, algo que no está bien resuelto. Lo que creo que no cabe ninguna duda es que el gobierno de San Juan sea dispuesto a mejorar la movilidad, a escuchar a la ciudadanía, y a partir de los aportes que se han hecho también a lo largo de todo este año, se han hecho muchísimas mejoras al sistema, y creo que así va a ser, con los oídos abiertos, trabajando muchísimo, con un equipo técnico que se ha preparado un montón, todos sanjuaninos, con empresas sanjuaninas aportando con mucho trabajo, tecnología, con cartelería, metalúrgicas pequeñas que también han aportado en el proceso. Creo que es algo movilizador que nos prepara para ser un ejemplo a nivel nacional y regional. Uh-huh. En materia de movilidad. En el corto plazo, lo que va a pasar seguramente en la implementación, obviamente, es conflictivo en esencia, porque la gente va a encontrar diferencias en el modo en que tomaban el colectivo, el número, ¿no? El destino, de quizá les cambie un poco. Pero bueno, esto se trata también, todo cambio que busca ordenar estructuralmente un sistema de transporte que, hay que decirlo, estaba pensado hoy o está funcionando hoy en base a una ciudad que ya no tenemos, ¿no? Una ciudad única, una ciudad que no tenía más que un solo centro, la ciudad de mis abuelos, como podría decir, pero que hoy tiene una oferta de actividad económica muy interesante en distintos puntos, en distintas villas cabeceras que tienen que desarrollarse, que buscan desarrollarse, necesitan mejorar también las conexiones entre departamentos y entre áreas periféricas hacia sus propios departamentos. Uh-huh. Así que creo que esto va a ser realmente una optimización y una mejora en materia de movilidad para todo San Juan. Y créanme que, en definitiva, en algunos años vamos a ver los beneficios también en materia de transformación urbana. Van a haber un cambio en el valor de suelo en algunos lugares, y eso va, obviamente, a alentar la erradicación de más actividades económicas. Uh-huh.
Para comprender un poco cómo va a funcionar, ponerle que yo tenga que ir, no sé, a Rawson, a Villa Krause, digamos. ¿Hay alguna parada intermedia antes de llegar a Rawson, o va a ser igual que ahora? ¿Dónde están puestos esos centros de transbordo donde la gente va a tener que descender de un colectivo y subir a otro?
Bueno, primero hay que preguntarse si te hace falta hacer un cambio. La verdad que mucha gente cree que el sistema se basa en el transbordo.
En el transbordo.
Y no, la verdad no. Que hemos logrado, miren, medimos hace unos meses la conectividad directa, es decir, la conexión entre puntos o barrios, sí, con lugares de alta demanda, comparando el sistema actual con Red Tulum, y hoy tenemos un 20-25% mejor conectividad directa que en la actualidad, que en el sistema tradicional. O sea, con Red Tulum vas a llegar seguramente mejor con un solo viaje, sin hacer un cambio, ¿no? Eso en primer lugar. Y después, el sistema de funcionamiento es prácticamente igual a como se viene dando hoy. Esto, que la gente se quede tranquila también, se va a subir al colectivo, pasa la tarjeta, sube, valida su pasaje, va a tener las paradas, que así como para el colectivo, hoy lo va a seguir haciendo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que van a poder, si tienen una aplicación instalada, van a poder ver en la aplicación por qué parada van, les va a vibrar el celular una parada antes de bajarse, que es el lugar donde ellos indicaron que se iban a bajar. Uh-huh. Entonces, si te tenés que bajar en Villa Krause, una parada antes va a vibrar el celular, te decía, aquí te bajás, y te bajás en la plaza de Villa Krause normalmente. Digamos, no cambia en esencia, digamos, la forma de andar en colectivo, ¿no?
¿Para qué departamentos sí hay transbordo?
Es que el transbordo está habilitado para toda la provincia de San Juan.
Ah, bien, bien.
O sea, si yo voy, tengo que hacer un transbordo. Y te pongo un ejemplo. Un chico que llega desde Angaco, que quiere ir al CUIM, a la universidad, sí, a la Facultad de Arquitectura. Entonces se va a bajar en el área céntrica y ahí va a tomar otro colectivo hasta la facultad. Ahí, en el marco de los 60 minutos que habilita el transbordo entre validación y validación, o sea, entre que paso la sube y vuelvo a pasar la sube en otro colectivo, me cuenta como transbordo, y entonces ahí tenés un descuento por ese ese segundo pasaje, ¿no?
Bien, o sea que en vez de dos colectivos que se tomaba antes, esa persona, este caso hipotético que vos estás planteando, se tomaría uno solo.
No, en realidad lo que te pongo un caso de una persona que se toma sí o sí dos colectivos,
Dos
porque no hay,
colectivos.
claro, no hay una conexión, por ejemplo,
No,
Plaza
perdón.
de Angaco.
He formulado mal la pregunta. Digo, paga un solo pasaje.
Paga un pasaje y una
Exacto.
parte del segundo. ¿Está bien? Porque tiene un descuento progresivo. Es igual que en Buenos Aires. ¿Cómo es el descuento progresivo?
A
Al que
ver.
vive más lejos y tiene que hacer más transbordos, entonces le va haciendo un descuento progresivo cada vez mayor. Por
Bien.
ejemplo, si yo me tomé un colectivo, pago el 100% del pasaje, ¿no? Si me tomo un segundo colectivo para llegar a destino, entonces ya estoy pagando un 75% del pasaje. Si me tomo un tercer colectivo, supongamos que es un caso muy desfavorable en San Juan,
Sí.
entonces ya pago el 50% en ese tercer pasaje. Es un
Bien.
descuento cada vez mayor en la medida que en el lapso de un tiempo determinado voy pasando de un colectivo al otro.
Y ese lapso es una hora, o sea, no puede pasar más de una hora entre que pagué el primer pasaje a pagar el segundo, digamos.
No, eso, bueno, está configurado puntualmente en función de algunas líneas, por ejemplo, las de Sarmiento, que vienen de más lejos, tienen más tiempo. Se ha configurado específicamente atendiendo el tiempo de viaje de cada línea, ¿no? Eso
Bueno,
en algunos casos es mayor.
es un trabajo de ingeniería tremendo, ¿no? El que tienen que hacer ahí para ver los tiempos, las líneas, los recorridos, la aplicación, cómo funciona la SUBE también junto con este sistema. Una cosa, un laburo bastante complicado. ¿Has participado activamente de este laburo?
Bueno, yo he estado a cargo, por designación de la ministra Bones, en la coordinación de este proyecto
Wow.
con el equipo técnico. Miren, nosotros presentamos este proyecto en Nación hace un mes atrás. Digo, las últimas novedades en Nación ya lo conocen bien. Y la verdad que gente de Rosario, de Córdoba, pensaban que este proyecto tenía más de 8 años por la cantidad o el volumen de información que se ha generado y se ha puesto ya a disposición de los usuarios de transporte público. Y nosotros en San Juan lo hemos hecho en apenas un año y medio, con mucho trabajo, con mucha decisión del gobernador, para que también las infraestructuras sean una realidad, estén disponibles. Se han construido 2 estaciones de transbordo que no hay en ninguna otra provincia del país. Y vamos a tener en San Juan, por eso digo, un sistema de primer nivel que tenemos que cuidar mucho, que hay que hacerlo crecer y mejorar entre todos. Y hay un equipo, como digo, técnico, sumamente preparado, que atiende en tiempo real cada una de las inquietudes. Y creo yo que, en definitiva, se propone como una alternativa realmente interesante para que en San Juan tengamos un servicio de primer nivel.
Carlos, ¿cómo se llama la aplicación?
La aplicación se llama Red Tulum, todo junto. Lo pueden descargar gratis de las tiendas de aplicaciones, ¿no? Ya
Sí.
sea en Android o en el sistema iOS de Apple.
¿Y ahí con qué nos encontramos? ¿Con qué información?
En la aplicación de Retroom tienen información sobre líneas, todas las paradas, los puntos SUBE que también cargamos hace muy poquito para saber dónde pueden cargar crédito, comprar tarjeta. Tienen una barra que es origen-destino, que les puede ayudar a planificar el viaje, les indica desde dónde hasta dónde, qué alternativas tienen. Pueden cargar la dirección de su casa, de trabajo, entonces el sistema, a medida que se está moviendo por la ciudad, les va indicando qué línea les conviene tomar y a qué hora estarían llegando. Y después hay unos formularios con sugerencias, reclamos que llegan a la Secretaría de Tránsito y Transporte. Esto tiene que ver con las condiciones en el colectivo, cómo se comporta el chofer al volante, también si el colectivo va muy lleno, si el colectivo pasó de largo. Bueno, todos estos reclamos que hasta hoy a veces no encontraban un canal claro para el usuario, lo tienen hoy en forma directa con el equipo de la Secretaría. Formularios que se revisan a diario, es importante decirlo, también no van a una papelera de reciclaje olvidada ni queda archivado, sino que todos los días lo estamos revisando y que nos permiten tomar directa intervención, ya sea con empresas o con municipios, para atender las distintas demandas, reclamos que surgen de nuestros usuarios.
Bueno, Carlos, me encanta todo lo que contás. En buena hora y espero que sea para bien, ¿no? Porque lo que hemos escuchado mucho, sobre todo de los comentarios que hay en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en el Instagram, incluso en el WhatsApp, son quejas, ¿no? Quejas de usuarios que dicen, ah, no voy a saber cómo hacerlo, bla, bla, bla. Y pareciera, por lo que me estás contando, que es un sistema que va a traer beneficios para quienes usan a diario el servicio público de pasajeros, ¿no?
Yo creo que todo cambio cuesta muchísimo, sobre todo un cambio en algo tan sensible como el transporte público, que es el que a mucha gente lo lleva al sanatorio, lo lleva al trabajo, a la escuela, a los chicos. Cuesta mucho de repente tener que bueno, moverse de un modo distinto, aprender nuevas líneas, cómo funciona ahora. Pero creo que va a ser rápida la adaptación porque hay... digo, no solo equipos, sino también hay tecnología que está aplicada para esto, para que la gente pueda llegar de un modo accesible a todo. Estamos incluso con mucha vinculación con los municipios, que han tenido un trabajo también muy bueno. Los municipios van a tener la información por si quieren acercarse. Ahí también van a poder conocer datos sobre el sistema de transporte en cada uno de los municipios. Pero, a ver, sabemos obviamente que... el cambio cuesta, el cambio duele, a veces un cachito, pero no podemos dejar de mirar un poquito más allá. Sabemos que vivimos en una ciudad que ha crecido un montón en estos últimos años. No es la misma ciudad que teníamos en la crisis 2001. Si uno mira todo lo que ha pasado de ahí a esta parte, creo que hacía falta realmente un replanteo en materia de transporte público, en el cual, y acá creo que hay que hacer énfasis, el usuario es... el eje, es el foco. Entonces, tiene todos los canales de disposición hoy para hacer reclamos, para introducir las mejoras que crea realmente necesarias y que probablemente no han sido tenidas en cuenta. Entonces, creo que esto no es un momento, no es que se pone en marcha y bueno, que se acomoden todos a esta realidad y es lo que se impuso desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, sino que es un trabajo que tenemos que ir haciendo de forma conjunta, es una construcción. El transporte público como una construcción social prácticamente, y entender que le pusimos el nombre a esto, esto se llama Red Tulum, justamente porque es una red de transporte público para todos los sanjuaninos, independientemente de cuál sea la empresa que opere el servicio, esto es nuestro. Entonces, creo que tiene que ver con la apropiación progresiva de algo que en la medida que sea mejor entendido, que sea comprendido, va a traer muchos beneficios.
Más allá del nombre, que a mí me encanta, digamos, tiene un nombre precioso, digo, espero que funcione bien y tengo una pregunta más que hacerte que tiene que ver con los horarios. ¿El horario del servicio de transporte va a seguir cortándose en las noches?
Por ahora sí, lo que hemos acordado con las empresas es que vamos a respetar los horarios de inicio y de finalización, más o menos como se vienen dando hasta hoy, es decir, depende de la línea, la prestación de cada una de las líneas, ¿no? Pero lo que buscamos es, en primera instancia, satisfacer ya la necesidad de movilidad de una población que se va a encontrar ante un cambio importante.
Y
Y después...
me decís por ahora porque está planeado que en algún momento se extienda el horario.
Sí, definitivamente esto hay que evaluarlo en algunos horarios nocturnos que algunas líneas seguramente van a ser conectoras de un servicio realmente necesario. Ahí, no solamente por la actividad nocturna que tiene algunos sectores de la ciudad, sino también por, nos han hecho llegar inquietudes, por ejemplo, de sectores fabriles, no sé, algunos realmente lugares productivos que trabajan de noche, a los cuales les vendría muy bien una conexión. Así que digo, eso sí se va seguramente a tener en
Es
cuenta,
lo que
como
se
hemos
viene,
tenido en cuenta,
digamos.
es lo que se
Es
viene
lo que se viene.
seguramente para el 2022, así como hemos ya incluido algunos equipamientos como en Chipurac, que no tenían servicio de transporte público, hoy lo van a tener, lo van a tener de forma directa, combinando con los horarios de turnos de ellos de las visitas, de modo tal que el turista en San Juan también pueda... llegar acá a la provincia, tomarse un colectivo e ir a ver los puntos turísticos más importantes en forma directa, ¿no?
Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado y la paciencia para explicarnos y evacuar algunas de las dudas. Sobre todo en este momento en el que están a full trabajando con la inminente implementación de la red. Abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Carlos Romero Gressi, arquitecto, doctor en estudios urbanos y regionales, director de tránsito y planeamiento y de movilidad, dependiente de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Es bien largo el cargo que ocupa Carlos. Hablando, por supuesto, de la red Tulum, que ya comienza, es inminente. Parece que en los próximos días, pareciera que es el sábado. El funcionamiento pleno, digamos, de la red en la provincia de San Juan, y se espera para los próximos días el anuncio oficial del gobierno provincial. 2 de la tarde con 42.